Nosotros es un placer contar con la presencia con el señor ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gusto saludarlos.
Igualmente, muchas gracias. Señor ministro, arrancamos con diferentes actividades y diferentes temas que hacen referencia a la evolución en diferentes puntos de la ciudad. Proyecto Ciudad Can, que es una buena noticia para el país. El costeo, la financiación, ¿cómo va a presentarse para desde luego generar todas esas buenas expectativas que tenemos los colombianos frente a este proyecto?
Es un proyecto muy importante para la ciudad de Bogotá, es muy importante para todos los funcionarios que trabajan en la zona del Can y muy particularmente para los funcionarios y los las diferentes fuerzas que trabajan en el Ministerio de Defensa, porque ese es uno de los edificios que está en peores condiciones y que requiere prácticamente pues ser también demolido, como ocurrió anoche con el Ministerio, ayer con el Ministerio de Transporte, y donde se deberá construir una nueva sede. El CAN fue construido a mediados de los años 50, ya cumplió su vida útil. Es una zona que es la de mayor valorización en la ciudad de Bogotá, la de los metros más valiosos de Bogotá, y donde se pueden construir edificios de mayor envergadura, de mayor altura, y que a su vez permitan dar unas soluciones en materia de oficinas, en materia de residencias y en materia también de actividades culturales. De manera que lo que se hizo ayer con la demolición del edificio del Ministerio de Transporte es el primer paso emblemático de tumbar una estructura donde se construirá una nueva, y vendrá también una decisión en los próximos días para la construcción del edificio que albergará a los funcionarios del Ministerio de Transporte, Ministerio de Minas, DAN y Agencia de Desarrollo Rural, que es un edificio en un lote que está disponible cerca a, sobre la 26, cerca donde estaba Inravisión, y donde se construirá este nuevo edificio. Se renueva toda esta zona del CAN. Ayer el alcalde firmó el plan que permite, digamos, ya el desarrollo urbanístico, el plan parcial, de manera que es un buen paso. Y la meta más importante es poder renovar completamente y construir una nueva sede del Ministerio de Defensa.
Señor ministro, queríamos arrancar justamente esta entrevista con este tema, que es el tema de último minuto, pero desde luego son muchos los enfoques que podemos pedirle que usted informe al país, a la opinión pública nacional. Uno de ellos tiene que ver justamente con este proceso que ha llevado paz y tranquilidad a diferentes regiones colombianas. El costo de un proceso como este para el país y para los colombianos.
El país está empezando a ver también ya los beneficios de la paz. Empezamos a notar más actividad en el sector del turismo, empezamos a ver más actividad en el sector de la agricultura. Ya los dividendos de la paz comienzan a ser perceptibles, de manera que lo que siempre se ha sostenido, que la paz nos va a ayudar a vivir mejor, pues empieza a mostrarse ya en términos muy concretos y materializándose. También la paz nos va a exigir, desde el punto de vista de inversiones en las zonas más afectadas por el conflicto, donde tendremos que llevar más inversión pública, y no solo el gobierno, sino también el propio sector privado. Hace pocas semanas firmamos el decreto por medio del cual las empresas que se ubiquen en 344 municipios del país, que fueron los más afectados por el conflicto, van a tener unos beneficios tributarios muy importantes. Es decir, van a poder desarrollar su actividad en unas condiciones más favorables. Entonces, de la parte de recursos que se van a invertir en estas zonas como parte de los acuerdos de paz, 140 billones de pesos a lo largo de los próximos 15 años. Y de la parte del sector privado, la oportunidad de hacer inversiones en condiciones tributarias más atractivas.
Señor ministro, también el tema de las regalías es importante, mucha expectativa en el país por esas inversiones, pero también estas zonas donde se van a invertir estos recursos, y sobre todo en el posconflicto. ¿Cómo se va a llevar a cabo este tipo de inversiones?
Las regalías han sido una fuente muy importante de ingresos para financiar el desarrollo en las regiones, y deben contribuir también a la paz, deben contribuir a ayudar a financiar el posconflicto. Empezamos con una cuota inicial, 1.4 billones de pesos que fueron aprobados en días pasados para inversiones en vías terciarias como parte de los acuerdos de paz. Es decir, ya tenemos unos recursos muy importantes. Se creó un nuevo órgano colegiado para la administración de estos recursos de las regalías, que se llama el OCAP Paz, donde tienen asiento varios ministros, varios gobernadores, varios alcaldes, y la primera etapa de esto será en este mes de noviembre, con la aprobación de proyectos de vías terciarias o vías secundarias en las zonas más afectadas por el conflicto. Allí vamos a tener no solo el trabajo con los gobernadores, sino también con entidades que reciben y administran recursos públicos, pero que no necesariamente se rigen por el derecho público, entidades como los comités departamentales de caseteros.
¿Qué tipo de obras se van a llevar a cabo en estas zonas más afectadas por el conflicto armado?
Esencialmente una placa huella que nos permita mejorar el acceso a las zonas rurales. El conflicto en Colombia se tradujo en poca presencia del Estado en zonas muy afectadas, apartadas, aisladas del territorio, y esa baja presencia del Estado es muy visible en el campo de las vías, porque no hay vías de acceso, no hay caminos veredales, no hay cómo llegarle a los campesinos para que puedan comercializar sus productos. Entonces, por eso este programa de vías terciarias es tan importante para la paz.
En este momento, cuando muchos empresarios colombianos se preguntan si podrían invertir en estas regiones del país, regiones apartadas que se han visto afectadas por el conflicto, señor ministro, ¿qué les dice usted?
El Estado está haciendo presencia, los indicadores de seguridad han mejorado y, por supuesto, hay incentivos económicos para hacer esas inversiones. Es decir, quienes participen en el desarrollo de estas regiones, pues van a tener unas condiciones tributarias más atractivas, con pocas obligaciones. Una empresa que crea 12 empleos se puede establecer en estas zonas en unas condiciones en las que en los primeros 5 años no va a pagar impuesto de renta. Y esto para cualquier sector, puede ser en el campo de la hotelería, en el campo de la agricultura, en el campo de servicios, por ejemplo, quienes se dediquen a montar empresas para la administración de propiedades o la compraventa de propiedades. Todo ese tipo de negocios va a tener unas condiciones muy muy atractivas desde el punto de vista tributario. De manera que, simplemente para ilustrarlo, hoy una empresa en Colombia tiene una tarifa de impuesto de renta que está en el 33%, o quedará en el 33% en el año 2019. Quienes vayan a estas zonas, ese impuesto del 33% no se va a dar sino por allá hasta el año 2027. De aquí al 2027 será menos, será cero el impuesto hasta el año 2021. Apenas 8% la tarifa de impuesto hasta el año 2024. Después 16% hasta el año 2027 y solo aplicará la tarifa general en 10 años. Esto para quienes monten empresas donde la inversión mínima es realmente baja, 30 millones de pesos, y que generen 12 empleos. Ya con eso, el empresario que quiera crear un negocio en estos municipios, que son 344 municipios que cubren el 53% del territorio nacional, pues se pueden beneficiar de no tener que pagar impuestos en los primeros 10 años.
Señor ministro, en esta parte final del gobierno del presidente Santos, el presupuesto general de la nación se va a dedicar a los rubros de inversión social, ¿y a qué otros temas están concentrados estos recursos?
Ya tenemos el presupuesto para el próximo año aprobado, 37 billones de pesos para la educación, un poco más de 31 billones de pesos para el sector defensa. Hicimos un esfuerzo enorme por mantener esos presupuestos en medio de una política de austeridad, en medio de una disminución de ingresos que hemos tenido por cuenta de la caída del petróleo y pues obviamente acomodándonos a este nuevo escenario económico internacional. Pero afortunadamente logramos conseguir los recursos para lo más importante, para los programas sociales.
Justamente le queríamos preguntar cómo fueron categorizados esos municipios donde hubo diferentes problemas de orden público, donde la violencia pues azotó estas regiones y desde luego les generó gravísimos problemas.
El Departamento Nacional de Planeación tiene un índice que mide el impacto del conflicto armado. ¿Qué tan fuerte fue el conflicto armado en los diferentes municipios del país en los últimos 10 años? Ese índice de incidencia del conflicto armado puede calificar a los municipios entre incidencia alta, media, media baja o baja. Tomamos todos los municipios con incidencia del conflicto media, media alta y alta. ¿Esto qué significa? Que pues todos esos municipios donde por una u otra razón la gravedad del conflicto fue mayor que en el promedio nacional ingresaron a este grupo. Pero al mismo tiempo miramos que fueran municipios que tuvieran una debilidad institucional, es decir, que no tuvieran la capacidad propia de conseguir recursos, y al mismo tiempo municipios con un nivel de pobreza más alto que el de la media nacional, donde hay mucha pobreza concentrada. Por eso llegamos a estos 344 municipios que representan el 53% del territorio.
Señor ministro, hace un momento estábamos hablando del tema de las regalías. Hay una serie de cambios importantes que se van a generar con miras a lo que ha sido todo este proceso de paz y el llegar con desarrollo, con nuevas oportunidades a estas regiones del país. ¿Cuáles son esos aspectos determinantes de la reforma al sistema general de regalías?
El sistema general de regalías toma recursos que provienen de las industrias extractivas, especialmente la minería y el petróleo, que generan unos ingresos por tonelada de carbón, por barril de petróleo, y se distribuyen en todo el país, especialmente en los fondos que tenemos para el desarrollo regional y el fondo de compensación regional. Ahora creamos un nuevo fondo con las regalías, que recibirá el 7% de las regalías año a año. Ese es el fondo para la paz. Ese 7% de las regalías anualmente representa algo así como 500 mil millones de pesos al año. Entonces, por los próximos 20 años vamos a tener 500 mil millones de pesos anuales para ser asignados en los proyectos necesarios para mejorar el nivel de desarrollo económico, especialmente en estas zonas más afectadas por el conflicto. Es decir, tenemos que volcar la inversión en las zonas más pobres, en las zonas donde hay cultivos ilícitos, en las zonas donde el conflicto tuvo mayor presencia, porque es precisamente esa brecha la que tenemos que cerrar para que los niveles de vida en Colombia no tengan esas diferencias tan grandes que existen hoy en día entre nuestras ciudades y nuestras zonas rurales apartadas, donde realmente es injustificable que un país en unas regiones, en unas zonas, en unas ciudades ya tenga unos niveles de vida, unos niveles de ingreso, unos niveles de calidad, digamos, de bienestar, que aspiran a ser los de un país desarrollado, pero tenemos otras regiones del país que están en un nivel de subdesarrollo muy profundo, donde más que parecerse al primer mundo, se parecen a países que hoy, digamos, el mundo conoce como países muy, muy pobres. Entonces esa es la brecha que tenemos que cerrar para hacer de Colombia un país más homogéneo, un país más equilibrado. Esa, entre otras razones, es una de las consecuencias del conflicto. El conflicto creó esa división del país en dos mundos tan distintos, un mundo muy atrasado, muy pobre, con poca presencia del Estado, con pocas oportunidades de empleo, con muchos problemas de ilegalidad, incluyendo cultivos ilícitos, y eso es lo que tenemos que resolver.
Señor ministro, precisamente esas SOMAC, nosotros, las emisoras del ejército llegan a muchas regiones donde no llega ningún medio de comunicación. Esta es una excelente noticia para ellos, teniendo en cuenta que el agro será uno de los más beneficiados, además que se cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, con muchos recursos que ya están dando, como los Emiratos Árabes Unidos. Ya han anunciado 45 millones de dólares para el posconflicto colombiano.
Así es, y eso se van a destinar preferencialmente a la primera infancia, a poder construir centros de desarrollo infantil que nos permitan atender mejor a los niños y niñas, porque hay que empezar temprano, ¿no? Hay que empezar desde los primeros años de vida, porque ahí es donde se decide y se determina mucho sobre cuál va a ser el potencial de las personas ya a lo largo de su vida, tanto educativa como laboral. Entonces, por eso les queremos dar ese énfasis. Pero otra buena noticia para la SOMAC, para esos 344 municipios, que los están por todo el territorio nacional. El sector privado va a poder utilizar una figura que se llama obras por impuestos. Y es que en vez de pagar impuestos, puede dedicar los recursos que tendría que pagarle a la DIAN, los puede destinar a construir obras. Obviamente de unos listados ya definidos por el gobierno, pero obras en esos municipios, eso. Las carreteras, las escuelas, los acueductos en esos municipios. Entonces una empresa que tenga que pagar 5 mil millones de pesos de impuestos puede destinar hasta la mitad, 2.500, a hacer esas obras. Y simplemente se inscribe en un listado donde están las obras que el gobierno está proponiendo y se dedica y se encarga directamente de construir esa obra, lo cual nos asegura que se hace más rápido, que se hace a menos costos y que pues le llegamos rápidamente a estas regiones del país.
Señor ministro de Hacienda, estamos prácticamente finalizando este 2017. ¿Las cifras le satisfacen? ¿Termina el año prácticamente contento con el resultado de todas las acciones del gobierno nacional y el interés de mejorar las condiciones de los colombianos?
Tuvimos un año muy difícil, un año en el que se sintió fuertemente el efecto de la caída del petróleo, se sintió el efecto de que el año pasado tuvimos unas tasas de interés muy altas, se sintió el efecto de la reforma tributaria, que también deprimió un poco la capacidad adquisitiva de los hogares, pero estamos terminando el año mejor. ¿Por qué tuvimos todos estos problemas? Primero, porque Colombia, hay que decirlo, tuvo un choque impresionante. Aquí tuvimos un choque como pocas veces hemos tenido que enfrentarlo en nuestra historia. Se nos cayeron los ingresos de exportaciones a la mitad. Colombia era un país que exportaba 60 mil millones de dólares al año y pasó a ser un país que exporta 30 mil millones de dólares al año. Se nos cayó nuestro ingreso. En otras circunstancias, eso habría significado un desplome de la economía. Habríamos tenido que acomodarnos a ese menor ingreso. Pero aquí logramos que la economía se fuera ajustando gradualmente, evitando traumatismos. Entonces, este año ha sido el año, yo diría que ya del último, de la última dosis de ese ajuste, empezamos a crecer más. El año entrante vamos a crecer más que este año, este trimestre estamos creciendo más que el trimestre anterior. Entonces ya la economía vuelve a tomar altura, vuelve a lograr, digamos, unos niveles de crecimiento más altos. Después de un ajuste a algo que, insisto, hubiera podido significar perfectamente en un momento dado una recesión o una crisis económica, cosa que afortunadamente no ocurrió.
Señor ministro, ¿cuál es su proyección para el año que comienza, teniendo en cuenta las finanzas del Estado?
El próximo año creceremos a una tasa del 3%. Este año vamos a terminar con un crecimiento cercano al 1.8%. Y un mensaje muy importante, porque yo sé que muchas personas que nos están oyendo saben del tema del IVA, saben que el IVA es un factor que ha significado un esfuerzo grande, una restricción también grande desde el punto de vista del ingreso para las familias. Pero el aumento del IVA fue una consecuencia de la caída de los ingresos petroleros. Necesitábamos subir el IVA para poder sostener los programas del gobierno, para poder mantener nuestra política social, para poder sostener programas indispensables para los colombianos más necesitados. Si no, habríamos tenido que recortar programas que son vitales para los colombianos que viven en estrato 1 o que están en el nivel 1 o 2 del sistema, personas que realmente dependen de ese apoyo del gobierno, bien sea a través del subsidio de familias en acción o a través del programa de alimentación escolar o a través de los ayudas, de las ayudas que da el gobierno, los subsidios que da en el sector eléctrico, a través de todo eso, el subsidio a las facturas de servicios públicos, le podemos llegar a los hogares más necesitados del país, y para eso es que necesitábamos estos recursos. Si no, habríamos tenido que recortar los programas sociales, causando una gran crisis, una gran afectación a los colombianos que más necesitan el apoyo del Estado.
Señor ministro Cárdenas, hoy es un día muy importante. Recuerde usted que muchos colombianos estamos atentos a lo que digan las mesas de concertación y de análisis sobre el tema de la productividad, proyectándonos para lo que puede ser el aumento del salario mínimo. ¿Qué decirles a los colombianos, particularmente a quienes están en esas zonas apartadas del país, donde, como lo decía hace un momento Orlando, pues solamente llegan las emisoras del Ejército Nacional?
Empieza el proceso de definición del salario mínimo. Lo que el gobierno ha querido, como siempre, es buscar una solución concertada, que nos pongamos de acuerdo con los trabajadores, con los empresarios, que vamos a llegar a una buena solución, entendiendo las circunstancias, entendiendo las realidades económicas. Es decir, la decisión del salario mínimo tiene que hacerse siempre a la luz de la realidad. Y esa realidad, pues, es la que hay que evaluar en estas próximas semanas, sobre todo el cálculo de la productividad, cuánto aumentó la productividad este año, un año de bajo crecimiento económico.
Señor ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas, pues nos encanta saludarlo y poder conversar con usted sobre estos temas que desde luego van a redundar en mejores condiciones para muchos colombianos, particularmente en estas zonas que se vieron afectadas por el conflicto y que hoy en día pueden hablar de prosperidad, pueden hablar de cambio, pueden hablar de un tránsito hacia la paz y hacia el progreso. Gracias por estar con nosotros en este enlace de más de 100 emisoras del Ejército Nacional.
Muchas gracias y un cordial saludo a todos ustedes y sobre todo un agradecimiento profundo como colombiano, como funcionario del gobierno, como ministro de Hacienda, al trabajo que día a día hacen todos los soldados de nuestro Ejército Nacional, todo el equipo de funcionarios que respalda el trabajo de nuestros soldados, porque sabemos perfectamente lo que significa para el país y es gracias a ustedes que podemos estar hoy en la situación en la que estamos, con un país que está viendo un futuro con mucho optimismo, despejado, habiendo resuelto uno de los grandes problemas que hemos tenido que enfrentar. De manera que es un agradecimiento que yo estoy convencido refleja el sentimiento de todos los colombianos.
Es usted muy amable y nos encanta saludarlo siempre, doctor Cárdenas. Gracias por acompañarnos. Ya son las 8 de la mañana, 14 minutos.